Sabana adormecida y monótona, selva tropical, áridas tierras desérticas y laderas heladas de los montes, playas de arena blanca remojadas por dos océanos. Sí, África son todos estos paisajes, algunos de ellos aderezados con la fauna más apabullante del mundo. Pero África son también sus misterios, esos rasgos etéreos, casi mágicos, que enriquecen su naturaleza y que tejen la esencia africana. Una noche más, os invitamos a preparar la maleta de viaje. El equipaje no ha de ser muy extenso, todo lo contrario que nuestra apertura sensitiva. En la siguiente hora conoceremos la realidad del vudú, los riesgos de la magia negra, la realidad de los zombies. Hoy, en el Prisma de la Razón, vudú, magia, zombies, África y sus misterios. Comenzamos. Alejandra, los botones al otro lado de la mampara. Buenas noches, Alejandra. Juanje, hola Juanje.
Hola, muy buenas noches.
Patricia Cavides, Pati.
Hola, buenas noches.
Y David.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues aquí, genialmente acompañado Juanjo, quien nos está hablando en estos momentos, en una noche de viajes, en una noche de sonidos tribales, y que nos llevarán a poner tal vez ese punto de cordura en esta pequeña locura que nos han metido siempre, también por culpa del cine, de la literatura, acerca del vudú, de las zombies. Chicos, ¿qué os parece?
Que tienes razón, Juanjo, que yo esta noche voy a intentar tener toda la apertura sensitiva y mental posible para entender este tema e intentaré no pecar de ser demasiado escéptica. Ya veremos si lo consigo.
Yo creo que no es cuestión de escepticismo o credibilidad. Vamos a hablar de una religión. Entonces, todas las religiones pueden aportarnos ese punto de duda, de discordancia. Bueno, veremos, es cierto que hablaremos de algunas cosas, pero... Pero fíjate qué interesante lo que ha hecho Patty de entrada. Ya damos por hecho que hablar de vudú, de zombies, supone hablar de cosas fantasiosas. Veremos que hay una realidad detrás de ello.
De películas, de muñequitos que, claro, les pinchas y a la gente le haces daño.
Pues
¿eso,
bueno,
será verdad o será mentira?
Iremos viendo esta noche.
Sí, lo iremos viendo, además, literalmente.
No, la verdad que es un tema muy apasionante, sobre todo por toda la carga antropológica que tiene. El cine, como bien has dicho, el cine, la literatura, la televisión, se ha empeñado en mostrarnos una imagen quizás más espectacular, ¿no? Del vudú, de lo que es el zombie. Pero en realidad vamos a darnos cuenta que muchas veces la realidad supera la ficción, sobre todo cuando hablamos de la propia religión vudú. La magia negra, la magia blanca, toda una religión que de verdad merece ser conocida.
Pues igual empezamos por el principio, ¿no? Por el tema de vudú como religión, ¿no, Juanjo?
Sí, porque es verdad que vudú no son solo esos muñecos perforados por agujas, es mucho más allá, es mucho más que todo ello. De hecho, el vudú es una religión. Esto ya sorprenderá a muchos de nuestros oyentes. El vudú es una religión y una de las religiones además más antiguas del planeta. Una de las religiones, además, con unos principios más fieles y más inamovibles. Es una religión monoteísta, hay que decir que su principal dios es Leva, y también es una religión animista. Esto quiere decir que aplican a todos aquellos elementos de la naturaleza que nos rodean, desde las piedras hasta las plantas, los animales, las propias personas, les otorgan un espíritu, una espiritualidad.
Eso es curioso, ¿verdad? Que sea una religión animista y monoteísta a la vez.
Sí, es curioso. Y vamos a ver lo curioso además y lo complicado que resulta acceder, digamos, al dios Leva. porque es que eso, hay unos escalafones, digamos, perfectamente definidos. Es una religión que fundamentalmente se da hoy por hoy en Togo, Benin, o Enin, según lo digamos en francés o en español, y lo que pasa es que luego se extrapoló, como vamos a ver, a otros países. Claro, esto provocó también una, bueno, una mezcolanza, ¿no? Un sincretismo que derivó en otras pseudo religiones que iremos viendo luego. Pero es originaria de Togo, Benín.
¿Dónde situaríamos Togo y Benín en lo que es en el mapa de África, por ejemplo, para que la gente que no lo conozca?
Pues viene a estar a la mitad de África, digamos, la costa oeste, la costa atlántica. Está cerca de Burkina Faso, cerca de Mali. Son dos países muy pequeñitos, ¿eh? Son dos países que su extensión de los dos juntos no equivale siquiera a la de Portugal.
O sea, siguiendo lo que es la costa de Marruecos, digamos, iríamos bajando y nos encontraríamos ya con esos países.
Sí, bajaríamos a Argelia, a Mali y después ya nos encontraríamos Burkina Faso y justo debajo van a estar Togo y Benín, dos pequeños países con una cultura, como decíamos, muy interesante, poco turísticos, eso sí que hay que decir, Juanje, son países que no se visitan mucho, sí que es cierto que ha habido bastantes conflictos también por todos ellos, entonces, bueno, es un poquito delicado. Pero bueno, como decíamos, la religión vudú no deja de ser apasionante. Fijaos, esta noche vamos a desarrollar también mucho el vudú en otro punto, y es una isla del Atlántico, como es Haití. Haití, que es una isla que dista bastante de unos 8.000 kilómetros concretamente de Benín, de Togo. Es una isla que está partida, la mitad es República Dominicana y la otra mitad es Haití en sí mismo. Y bueno, vamos a ver un poquitín lo que nos ha llevado allí. Hablábamos de, me hablabas antes, Patricia, de todos estos rituales tan tan oscuros, tal vez, ¿no? Que siempre se han...
Sí, sí.
Se han...
Ya lo he dicho, ¿no? Del típico muñeco atravesado con agujas, de sí. Rituales oscuros, de animales sacrificados.
Muy interesante. Es verdad que son la cultura africana y todas sus expresiones religiosas pues distan muchísimo de la nuestra. Nosotros estamos acostumbrados a entrar a un templo en silencio, estar sentados, escuchar a un sacerdote en este caso, en el caso del cristianismo, el catolicismo. Las religiones africanas, la expresión corporal cobra mucho más sentido, tiene mucho más peso. Por eso esos movimientos, esas agitaciones tan brutales, esas danzas tan rítmicas, tan repetitivas, que es curioso, porque hace unos años se puso de moda música aquí, el bacalao famoso y tal, hacía bastantes años, pero todas estas músicas que nos han llevado hasta ahora, la música más disco y demás, muchas de ellas tenían su origen en danzas tribales prácticamente, con acordes muy repetitivos, que te llegan realmente a una parte de la psique muy importante.
Hay una música electrónica que se llama trance.
Efectivamente, que bastante dice, así es. Claro, este tipo de acordes, lo que decíamos, sí, sumidos a un estado... De concentración y misticismo alto, pues provocan estados incluso de trance, como bien dices. Hablabas de rituales en los que se llegaba a sacrificar animales.
Gallos, gallinas.
Sí.
Por lo menos es la imagen que tenemos en las películas de...
Sí, y es cierto, ¿eh? Y es verdad que se hacen sacrificios animales porque muchas veces son ofrendas a su dios y a los intermediarios de su dios, digamos, con los que puede tratar el hombre, y como tal, para que se cumplan todos este tipo de favores que se les pide, pues en agradecimiento se sacrifican pequeños animales. Que es curioso, porque es verdad que no es un crimen atroz donde le hacen sufrir. Te quiero decir que nosotros tenemos la fiesta taurina, no voy a entrar en polémicas ahora, pero se ríe David porque... pero es verdad que son muy respetuosos a la hora incluso de matar a los animales, de sacrificarlos, un corte limpio donde no le hacen sufrir, y luego, por ejemplo, su comida, sirve de comida ese animal para toda la tribu. Es decir, no...
tenemos un corte en el pescuezo.
Sí, tenemos que alejarnos...
Como se mataba a las gallinas o a los pollos.
Eso es.
De los pueblos.
Sin más, y tenemos que alejar esa imagen que nos han vendido tanto de salvajismo, de gritos, de no, que de verdad que son ceremonias mucho más interesantes, mucho más apasionantes. Lo que pasa es que lo que decía, es verdad que la expresión corporal cobra mucho más sentido, mucho más peso. Hablábamos de que era una religión animista y que tenía, y por otro lado decía David, que es verdad, que es curioso que tiene un único dios, ¿no? Que es Leva. Este dios además se le otorga la capacidad de haber creado todo el universo, todo, realmente todo cuanto existe. Luego es curioso porque hay unas entidades, como decía antes, llegar a contactar con Leva es imposible. Hay unos seres inferiores en este sentido, además hombre y mujer, o mujer y hombre, porque curiosamente, como quizá nuestros ancestros más antiguos, se daba más sentido a la mujer que al hombre, quizá por el hecho de poder ser generadoras de vida, ¿no? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Está Mau, que es una semidiosa. Y se la relaciona con la luna, como curiosamente en otras muchas religiones, que la luna es símbolo de feminidad. Y su acompañante, que se llama Lisa, y se relaciona con el sol, es la entidad masculina. Desde arriba, Mau y Lisa son inaccesibles también a los humanos. Entonces, ya sí que para interceder entre ellos, tenemos otro tipo de intermediarios llamados Loas. Estos vemos que es un escalafón, o sea, va bajando un montón de escalones. Los Loas, cada uno tiene su propia personalidad. Hay un Loa de la guerra, hay un Loa de la salud, hay un Loa de... Bueno, cada uno tiene su propio peso. Y sí que a estos, a los Loas, sí que accede un humano. O sea, fijaos si es difícil llegar a la primera entidad. Pues bueno, para llegar a los Loas, que son lo más próximo a los humanos... Sí que es accesible, pero no a todos, está claro. Aquí hay otros personajes llamados Jugán, por ejemplo, o los Mambos, que son los que en todas estas ceremonias que vemos a veces en reportajes, en documentales, son los que en muchas ocasiones entran en trance y piden, a través de ellos, se supone, que habla estos dioses.
Ah, o sea, que así es como acceden los practicantes del vudú a los que estás diciendo. Es que te iba a decir, a ver, define acceder. Ah, vale, ya lo
pillo. Sí, pues tienen, tú por ejemplo, tú imagínate que tienes un problema de salud en tu familia.
Sí, ¿no? Que hablan a través de estos sacerdotes.
Efectivamente,
de la tribu.
Así tú, aquí un... nosotros vamos a aplicar una simetría, digamos, con nuestra religión. Nosotros iremos a la iglesia y rezaremos directamente rezaremos a nuestro Dios. Ellos no, ellos van a acceder a su Loa. Y él sí que va a ser quien pida, quien haga rogativas al campo que toque, claro está.
¿Os dais
pero
cuenta?
Es más guay eso, sí, porque pero... el Loa este responde. Nosotros podemos rezar al Altísimo y no recibimos respuesta.
Sí, sí, no.
Pero aquí te dicen, te hablan.
Sí, incluso te pide cosas como, por ejemplo, te puede pedir un cordero.
En el catolicismo hay intermediarios también, ¿eh? Entre la divinidad y el ser humano.
Sí.
Que son algunas jerarquías angelicales.
Sí, los ángeles, o sea, los arcángeles.
Si os dais cuenta, los Loas,
sí,
¿a qué os suena?
A los ángeles. Sí.
Sí, y son los daimones.
Exacto.
Claro, la divinidad es inaccesible y entonces los intermediarios, que están en esa realidad intermedia entre el ser humano y Dios...
Sí.
Ocupan ese espacio intermedio que son los Loas.
Sí, pero ¿cómo hablamos con ellos?
Eso depende. Eso
se
no
deja explique, todo Juan. Sin voz.
Pues en este caso, tú decías, en el caso de la religión vudú,
sí, del vudú
pues
está
directamente,
claro.
Directamente, sí. Fijaos, hay un Jugán, sin embargo, al que tienen auténtico pánico, porque realmente es el que se encarga de hacer el mal, y es el llamado Bokor. Del Bokor hablaremos en su momento porque también tiene mucho
este
que ver.
Este es un hechicero especializado en hacer el mal.
Efectivamente. Eso
la
es.
Magia negra.
Efectivamente, eso es.
Malo, vale.
Eso es. Luego hablábamos que hay diferencias. Os he comentado un poquitín que hay muchas variantes del vudú. Vamos a seguir poniendo un ejemplo, que es la forma más fácil de entenderlo. Imaginaos que vivimos, fijaos, en Haití. Muy lejos de Benin, muy lejos de Togo, unos 8.000 kilómetros, ahora ya pertenece eso a Costa Americana. Vivís en Haití en el siglo XVI, tenéis vuestra propia religión ancestral, hasta que de repente sois colonizados. Sois colonizados, en este caso, por nada más y nada menos que franceses, que lógicamente tratan de imponeros su religión, sí o sí, el catolicismo. Vosotros vais a seguir aferrándoos a vuestra religión más antigua. Y lo vais a hacer escondidas, pero os van a ir metiendo y obligando también a ser católicos. Por tanto, ya tenemos una primera mezcla, una mezcolanza. Una mezcla del catolicismo con la religión más ancestral de Haití. Pero luego se suma que siglos después, siglo XVIII, tenemos la trata de o la venta de esclavos. Esclavos que muchos de ellos vienen de Benin y Togo. Haití es pequeñito. Y la cantidad de esclavos que llegan a las costas de Haití son brutales. Esclavos que practican el vudú. Y el vudú, que se hace una religión, una pseudo-religión, porque lo tienen que hacer a escondidas, pero es otra mezcla más a esa religión que se ha mezclado con la haitiana más catolicismo. Total, tenemos ahí un sincretismo total, tenemos una mezcla terrible y tenemos muchas variables. Pero esto no solo pasa en Haití. Luego nos vamos a toda la costa de América del Sur y a muchísimos países, porque seguro que si hablamos, por ejemplo, del candomblé, esto nos suena un poquito más. Es otra de las mezclas de las religiones que han llegado, por ejemplo, a Brasil. La santería cubana.
Ah, claro.
Pues,
sí.
Pues viene también del vudú, viene también de la religión vuduista. Lo que pasa es que en la costa, por ejemplo, de Nueva Orleans, es sí. Una de las ciudades donde más vuduismo se practica. Fijaos, es curioso. Pero claro, no es el vudú de Benin, de Togo. Es un vudú con muchísima, permitidme, contaminación. Por eso hablaba que cuando hablamos de vudú como religión ancestral antiquísima, nos tenemos que ir a Benin y a Togo. Luego ya lo que tenemos son otras variables, otras mezclas debidas precisamente a eso, a esa, sobre todo a los esclavos que fueron yendo a...
Fijaos que hasta cierto punto, hasta qué punto llega la mezcla, ¿no? Que muchos santos católicos se asimilan a los loas, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con San Juan Bautista, al que se considera que es uno de los loas, y sin embargo es un santo sí. Católico, ¿no? Un poco en lo que decía Pati de estos intermediarios que...
Sí, y por ejemplo, estos últimos años...
Los ángeles católicos también los asimila a esta religión, sí. Y los convierte en...
Digamos
en
que cada loas. Uno, que digamos cada país o cada cultura ha ido, digamos, cogiendo una parte de todo esto. Porque, por ejemplo, en México, ¿quién no ha ido a hablar de la Santa Muerte?
Sí.
Sí,
y
claro.
También, digamos, lo que ocurre es que los ambientes más radicales del narco ponen, digamos, esos loas son narcotraficantes que han fallecido. En Colombia, por ejemplo, Pablo Escobar tiene su propia capilla y tiene una cantidad de gente que si le van a gloria como si fuera un santo.
Fíjate, yo estaba diciendo México. Yo recuerdo por Chiapas, en un poblado auténticamente perdido, y encontrarte una iglesia católica como la que podemos tener en cualquiera de nuestros pueblos, una iglesia cristiana, y dentro entrar y ver, os aseguro, una de las escenas más duras que he visto nunca. Y era una tontería, pero hablamos antes de esa música casi te hace de entrar en trance. Me encontré, había 6 o 7, una especie de sacerdotes, estaban sacrificando una gallina, marcando el suelo, haciendo círculos, y todo lleno de un humo con un aroma terrible, muy intenso, y un ruido que hacían con latas, con palos, pero totalmente rítmico, repetitivo, constante. Uh-huh. Era imposible aguantar más de 10 minutos allí. O sea, el ambiente estaba tan tenso, tan cargado, era tremendo.
Y eso es una iglesia católica.
Una iglesia católica era un claro ejemplo del sincretismo, de esa mezcla de religiones, en este caso aztecas, mayas, con el cristianismo obligado, impuesto, y que ellos a escondidas, sin embargo, trataban de evitar. Pero claro, al final, con el paso de los años, los siglos, se creó esto.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Volvemos otra vez un poco al plano más espiritual, ¿no?, del vudú. Otra vez a la imagen que he mencionado ya como 3 veces, yo creo. El muñeco de vudú. Es lo más representativo, ¿no?, para nosotros los occidentales. Pero, ¿existen en realidad esos muñecos de vudú?
Bueno, y tanto. Y no, digo y tanto porque he venido documentado.
Ah.
Perdonadme un segundo, porque
ay,
he traído
mío.
Aquí mi propio muñeco de vudú.
¡Ostras! Esto sí que es...
Slover.
Estaba el...
Aquí tampoco nos traes ya un muñeco de color naranja, un poco butanero.
Tuneado ya en plan moderno y tal, pero bueno, es un muñeco de vudú con sus alfilercitas y tal. Está pensado, como veis, en este caso para examantes.
Para examantes.
Pero, bueno,
para rupturas amorosas.
Se podrá aplicar a más cosas, me imagino.
Pero hará uñas o pelos, hará falta, ¿no?
Ah, para claro, sí. Claro, necesitáis algún tipo de elemento muy personal de la persona sobre la que queráis realizar el conjuro, que normalmente es, ¿verdad, Juanjo? Normalmente es tenemos esa imagen negativa, ¿no?, del muñeco de vudú para pincharle agujas y hacer daño a alguien, pero no tiene por qué ser así. Es decir, hay una magia blanca, es decir, hay la búsqueda de un bien para esa persona, ¿no?
En su día, yo creo que fue además la primera temporada cuando hablamos de extraños muñecos y tal, hablamos de lo que se llamaba la magia simpática.
Uh-huh.
Y la magia simpática viene a actuar así, como bien estás diciendo. Y es curioso porque ya, por ejemplo, en China, en la China más ancestral, hacían algo muy parecido. Y aquí pasa igual. No podía acceder el médico, por llamarlo de alguna forma, por ejemplo, a una mujer o a un determinado enfermo, aplicaban la medicina a través de un muñeco. Y aseguran que curiosamente funcionaba. Es la llamada
medicina
magia
a distancia, ¿no?
Medicina a distancia. Sí. Es la llamada magia simpática, claro, que se puede emplear para bien y se puede emplear para mal. Antes decía Patricia, efectivamente, dentro del vudú, no es una excepción, pues también. También hay, se hace con elementos a poder ser para tener más fuerza de la persona. Ya sea un trozo de tela de su ropa, uh-huh, ya sea unos cabellos, unos trozos de uña.
O sea que eso es verdad.
Sí, ahí, bueno, y el muñeco no sería como este, obviamente, pues estaría hecho de trapos.
Sí,
o
es mucho más burdo.
De madera, de palitos y tal.
Eso es, a veces nos pensamos que está tan bien elaborado. No, a veces es un trozo de madera, dado. Lo que pasa es que lo que realmente cobra sentido es luego a través de un proceso que llaman transmutación, que es cuando se supone que ese muñeco ya tiene la capacidad de transmitir a la persona a la que representa, pues todo, ya sea lo bueno o lo malo.
Un ritual que muchas veces se suele hacer por la noche, ¿no? Porque se considera que es en ese momento cuando el destinatario de la magia pues está en un estado, digamos, más vulnerable.
Efectivamente, ¿no? así es. Luego, si me dices si realmente funciona o no, pues no lo sé, ahí cada cual tiene su teoría. Yo, desde luego, yo no me gustaría que me aplicaran, por ejemplo, magia negra desde un muñeco. Yo no sé si será verdad o no, pero dicen que a verlas ahí, las déjate.
Además, tenemos un testimonio porque, curiosamente, estábamos Juanjo y yo haciendo una investigación totalmente ajena a este programa y de pronto, pues bueno, nos encontramos con una mujer. Qué casualidades. Como decíamos en el programa anterior, de aquel de casualidades, pues de repente, bueno, estábamos hablando sobre este programa y esa persona, bueno, se dirigió a nosotros comentándonos, bueno, que a ver si conocíamos aquel sitio, no sé qué. Bueno, ella nos contó una serie de historias y la verdad que, bueno, pues Marta, como se llama esta chica, nos contó una historia realmente apasionante. Desde luego, para ella es real, porque así lo sintió y así nos lo ha contado.
Sí, bueno, hay que decir, vamos a escuchar ahora la entrevista que la hemos realizado. Ha dicho Marta es un nombre ficticio, ella no quiere ser reconocida, es una empresaria que ha trabajado en Congo en concreto, y sí, nos contó, para sorpresa, pues bueno, una experiencia que ahora vamos a compartir con vosotros en este audio.
Vale, pues a ver, yo tuve una experiencia de la cual todavía sigo sin creérmelo. Es decir, a mí me llamaron para trabajar, yo estaba en Francia y me llamaron para trabajar en África, en el Congo, en una empresa. Así que nada, yo viajé para allá, estuve una temporada y bueno, normal, estuve trabajando, vi gente que estaba como dirigiendo la empresa, que temía que yo le pudiera quitar su puesto de trabajo, eran personas africanas. Y nada, una vez teniendo una charla con un profesor, hablando sobre brujería, me empecé a reír y le dije, no creo que esto exista. Y empezó a alarmarse, además era un profesor muy intelectual, una persona que a mí me parecía que tenía bastante credibilidad. Y empezó a hacer gestos y me dice, ¿cómo que no crees en la magia? ¿Cómo que no crees en la magia? Digo, no, no creo en la magia de... por Dios. Y me decía, pero si yo he visto rayos incluso introduciéndose en tiendas de donde viven otras personas. Dice, no te puedes hacer una idea de... Y yo, claro, yo digo, por favor, empecé a reírme como diciendo, qué exagerado. El caso es que seguía trabajando con estos africanos y yo veía a uno de ellos en concreto que me miraba como de una forma que quería que yo desapareciera de su vida. Y el caso es que, bueno, hubo una persona que se ofreció a ayudarme, una persona muy potente de otra empresa, y me tuve que volver a Francia para poder solucionar estos temas. Tuve que alquilar una habitación en un piso compartido. Y bueno, pues normal, todo parecía que salía hilado, un montón de contactos habían aparecido para poder pues expandir un poco el tema de la empresa con la que estaba trabajando en África, empezaban a haber contactos y de repente una mañana me levanto y tengo como un medio sueño de una mujer africana con trenzas que empezaba a mirarme como muy mal. Muy mal, y estaba como levitando. Podría reconocer a esta señora entre miles de mujeres africanas, porque ese sueño no lo olvido. De repente, pues, me levanté, no hice caso al sueño, como muchos sueños puedes tener, y de repente empieza la compañera de piso a amenazarme ese día, a decirme cosas horribles, que me tenía que ir, que iba a llamar a la policía, casi contra la pared. Y no entendí muy bien lo que le estaba pasando a esta chica. Nada, pues yo seguí, la verdad es que empecé a llorar porque dije, no entiendo cómo me estás tratando de esta forma. Y de repente, un empresario que me iba a ayudar, que me dijo, vente a Francia, múdate si hace falta, que nosotros te ayudamos, te lo ponemos todo. Lo llamo por teléfono y me dice, mira, no, es que ya no te vamos a ayudar. Y yo le dije, bueno, dame algo. Dice, no, es que... Te voy a enviar un correo desde un correo diferente, acabo de abrir un correo para enviarte solamente un correo y ya está, esto aquí se acaba. Y empezaron a pasarme cosas extrañísimas que yo no daba crédito. En nada, en menos de un mes me sentí tiradísima, casi sin dinero, no... Y me quedé pensando en ese sueño, total que cuando volví al Congo empecé a investigar un poco a esta persona que quería deshacerse de mí. Y empecé a ver que efectivamente este señor no solamente conmigo, sino con varias personas acudía, casi podría decir regularmente, lo tenía como acudir a una persona que le hiciera magia negra. No me lo podía creer, Y digo, ¿cómo es posible? Porque dices, mira, es que esto es sugestión. Digo, es que de sugestión aquí no hay nada porque yo no he creído en mi vida en estas cosas. Y ahora cuando me hablan de magia negra, lo primero que hago es pararme y me quedo, ¿de dónde viene esa persona? Y no es el primer caso, he conocido muchos y te puedo asegurar que hay personas que a mí me extraña que tengan el puesto que tienen y que suceden cosas que dices, por ejemplo, una persona que, digamos, me dio un chivatazo, al poco murió su mujer y no sabían de qué. Ni se había envenenado ni nada porque esta persona no estaba en contacto con otras, o sea, una mujer que vivía en una aldea y poco más, y no había razones grandes. Y digamos que hay personas que tienen cierto poder, africanos, que sí que recurren a la magia negra. No te puedo decir mucho más, más que la experiencia que he vivido, que la verdad a mí me impactó, no me lo creía. Y bueno, desde luego me tuve que marchar de allí. Consiguieron lo que querían, que era eliminarme, pero yo fui porque ya, digo, esto no... Claro, hacer físicamente no te hacen nada, por tanto no lo puedes denunciar ni puedes hacer nada. Pero si ellos te quieren desgraciar la vida sin tocarte, pueden utilizar estos medios. Y ya te digo que yo no... Repito, no me he condicionado para nada. Han sucedido una serie de cosas que no son ni medio normales. Una cosa detrás de otra, como si fuera un efecto dominó. De hecho, tuve una vez otro sueño, estando ese mes en Congo, cuando volví para ver qué pasaba, para solucionar cosas, que un montón de mosquitos venían a mí, porque ya sabéis que allí con un mosquito se contagia la malaria o el dengue, o incluso los dos a la vez. Depende de cómo sea el mosquito, dónde estés, zona, etc. Y tuve un sueño. y me pareció curioso que esta persona que se quería deshacer de mí me empezaba a preguntar qué tal estás. Y yo, bien, estoy muy bien. Porque él había contraído la malaria. Y me preguntaba, ¿y tú no la has contraído? Le digo, no, no la he contraído. Y este sueño también fue muy parecido, es decir, el efecto del sueño, la sensación del sueño, casi el horario, muy parecido al que tuve con la mujer africana. Incluso volviendo ya para España, porque ya dije a tomar por saco todo, me encontraba malísima, o sea, me encontraba súper extraña, me costó como una semana levantarme, y me mandó un correo. Dice, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Y me parece extraño porque esta persona, vamos, es que me mira de una forma que, bueno, o sea, yo te diría que, bueno, no te puedo decir que le gustaría acabar conmigo, pero vamos, me mira de una forma como diciendo, te odio, no te puedes hacer una idea. O sea, que muy extraño es que me mande un correo preguntándome qué tal estoy. Y la verdad es que estuve como una semana, dos semanas, que me costaba levantarme, estuve malísima, muy mal, muy mal, muy mal. Y tuve que hacerme pruebas, no había contraído la malaria ni nada, pero este señor estaba emperrado, como diciendo, pero no tienes la malaria, pero no te pican mosquitos. Y me parecía muy curioso que me hiciera esta pregunta. Y simplemente ahí te puedo dejar mi testimonio, que yo viví una situación muy extraña. Muy extraña, me he alejado, desde que me he alejado, esto se ha apagado. Esto ya como que no... Es como, mientras no te metas con ellos, no te va a pasar nada. Pero en el momento que te metas con alguien con poder y que tiene acceso a este tipo de cosas, no sé qué decirte, ¿eh? No sé qué decirte porque esto no lo puedes prever. Te suceden cosas un poco curiosas o extrañas y poco más te puedo decir, poco más. Que yo lo he vivido y ya no tengo dudas de que algo hay.
El misterio vuelve de la mano de El Prisma de la Razón, una mirada a lo desconocido. Escúchanos los miércoles a las 11 de la noche y si eres de los que no trasnochan, los viernes en repetición a las 10. Si te has perdido alguno de nuestros programas, puedes descargarlo en la plataforma iVoox, buscando El Prisma de la Razón. Ya no tienes excusa para perdértelo.
Bueno, pues hemos escuchado el testimonio de Marta. Curioso, ¿no, chicos? La verdad es que, bueno,
sí.
Ella, ¿verdad, Juanje? La verdad es que la mujer nos lo contó tal como lo ha contado, con total franqueza, naturalidad.
Con mucha naturalidad, o sea, y lo contó como algo que, bueno, que le había sucedido y que le había marcado, la verdad.
Entonces volvemos a lo mismo. Magia negra, si no, yo por si acaso que no me la hagan.
Bueno, ha habido un momento, ¿no?, en la presentación del programa de hoy en el que Juanjo has mencionado la palabra zombie. Vamos a este tema. ¿Existen realmente los zombies?
Pues mira, le voy a tomar yo la palabra.
Tomas la palabra,
Juanjo. Porque
te lo has empollado del tema zombie.
Fijaros que aún a riesgo, o sea, aunque os parezca sorprendente, sí existen los zombies, ¿no? Y hasta tal punto se lo toman en serio que en el año pasado, no, en 2017, creo que se envió una comisión parlamentaria desde Haití precisamente a Benín, porque querían actualizar la legislación penal al respecto e incluyeron como delito, precisamente, entre otros muchos, ¿no? Como, pues, por ejemplo, pues la violación de sepulturas y tal, incluyeron la zombificación, el proceso de zombificación, como delito en el Código Penal. Y bueno, eso sí, claro, quitaos de la cabeza un poco la imagen del zombi esta que tenemos ahora posapocalíptico, ¿no? Fruto pues de la ficción post-Romero, podemos decir post-George Romero, es decir, de la noche de los muertos vivientes a esta parte, pues todo lo que es muy de moda, tanto en literatura, efectivamente, como en cine y en televisión, ¿no? The Walking Dead, bueno, hasta en Juego de Tronos, que lo cita mucho Juanje siempre, ahí aparecen zombies. Pero no, quitándonos de la cabeza un poco esa imagen, el zombie auténtico, pues puede que incluso me comentaba Juanjo antes que en estos mismos momentos que estamos hablando se esté realizando un ritual de zombificación en alguna parte del mundo, no necesariamente en Haití, sino incluso más cerca, ¿no? Y bueno, pues el zombie clásico, el zombie tradicional, que también ha encontrado luego su reflejo en el cine, pues no se sabe muy bien de dónde viene la palabra.
Sí, ¿por qué? ¿No? Porque realmente, ¿qué es un zombie?
Claro, pero la palabra no se sabe si viene del congolés, de la palabra embumbi, que dicen que es un cuerpo sin alma, o de la palabra enzambi, que dicen que es un demonio. En fin, no está muy clara la etimología de la palabra. Pero si nos vamos al vudú haitiano, por tomar la definición de un autor del que quizás si tenemos tiempo hablemos luego, que es la primera persona que introdujo en Occidente todos estos conocimientos y todas estas cosas que nos ha contado Juanjo, que era William Seabrook, los zombies, decía él, no son ni fantasmas ni personas resucitadas como Lázaro. Los zombies son muertos, solo que alguien tiene poder sobre sus acciones. Entonces, según esto, muchas veces el zombie era víctima de un castigo. De un castigo por haber cometido un acto grave, un acto considerado grave en el grupo social, como podía ser un asesinato, una violación, a veces incluso el robo. Y estos grupos sociales pues desconfiaban de la justicia humana, ¿no? De la justicia terrena, y entonces, por su lentitud, entre otras cosas, y confiaban este tipo de castigos a esos hechiceros de magia negra que decía Juanjo, ¿no? El Bokor, que condenaba, entonces, en este caso, a esa persona merecedora del castigo, pues a lo que se consideraba un castigo peor incluso que la muerte, que era ser convertido en zombie, es decir, perder el libre albedrío y quedar sometido a la voluntad de una persona que tendría dominio absoluto sobre él. Luego ya, sí que es cierto que la cosa pasa, sale un poco del ámbito de lo que es el castigo por un delito cometido y ya entra pues en lo que se podría considerar la venganza, incluso la esclavitud encubierta, que es como ha pasado en buena medida a conocimiento nuestro, sobre todo, ya digo, como a raíz de las investigaciones que hizo William Seabrook, porque claro, es que lo terrible del zombie, ¿verdad, Juanjo? Lo terrible del zombie no es que esté muerto. Lo terrible del zombie es que sigue trabajando. O sea, el zombie sigue trabajando después de muerto. Y esto, claro, esto es el sueño dorado para cualquier administrador de la seguridad social que se precie, ¿no? Porque esto es maravilloso. Es decir, se soluciona el problema de las pensiones de un plumazo. Un tío que se muere y sigue trabajando. Además, consume poco.
Sí, sí, pues ahí, detrás de esta coña, está el quid de la cuestión.
¿No? Pero está muerto o está vivo, en realidad. Aquí la
vamos a hablar de...
Yo sé que no hay muertos vivientes, ¿no?
Vamos a hablar precisamente de los zombies, de estos zombies reales.
Bajad a la tierra.
Efectivamente, o sea, hemos dicho, se les aplica...
Sí, la distinción esa entre zombie juzgado, ¿no?
Efectivamente.
Que sufre un castigo.
Y el zombie, vamos a llamarlo zombie civil. Bueno, en cualquier caso, el ritual es el mismo, ¿no? Quiero decir que...
Pero antes de zombie, es persona.
¿Sí?
Sí, claro. Sí,
quiero
sí,
decir,
sí.
¿Y persona qué, juzgada y qué por pasa... hacer el mal?
Sí,
persona
luego...
civil...
Mira. El peligro es, o lo que pasa a la tradición, es cuando se considera que cualquier persona, cualquiera incluso de los que estamos aquí, pueda llegar a ser víctima de un ritual de zombificación. Yo creo que esa es la cuestión.
Eso es.
Si eso es posible o no. Y si eso se puede hacer, si existe una sustancia, en este caso el llamado polvo zombie, para hacerlo, o no.
Eso es. Mira, vamos a ver primero cuál es el proceso de zombificación y luego vamos a diferenciar, si os parece,
bien,
entre esos dos tipos de zombies, el juzgado y el civil, vamos a llamarlo así entre amigos. Lo primero que se hace, tú has dicho, se aplica el polvo zombie. Vamos a imaginar a una persona que ha sido juzgada, vamos a poner este caso, ha sido por cometer un crimen, por ejemplo, y se le aplica el polvo zombie. Luego veremos un poquitín, luego nos explicarán lo que es eso. No dejas una sustancia neurotóxica, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurre? A partir de 4 o 6 horas, la persona, la víctima, entra en muerte aparente. ¿Esto qué quiere decir? Que a continuación se le entierra a esa persona. Esa persona es enterrada. El entierro es muy similar al nuestro, ¿eh? Se le canta, lo que llaman ellos, le cantan los funerales, que dicen en Haití, y el ataúd de madera se mete en un agujero y se cubre por tierra. Lo realmente curioso, lo realmente escalofriante ocurrirá unas noches después. Imaginaos el brujo, generalmente el bocor que antes hemos hablado, y unos ayudantes que se hacen llamar los hombres lobos, destapan la sepultura, todo esto por la noche. Sacan el cuerpo, lo ponen cabeza abajo, le golpearán los brazos y le proporcionarán uno o varios brebajes. Minutos después, en medio de cánticos, de extrañas danzas, este devuelto a la vida, este retornado, empieza a moverse lentamente, incluso empieza a abrir los ojos y a emitir extraños sonidos. Entonces, estamos hablando de un muerto a la vida, de un muerto regresado, retornado. Antes preguntabas, Patricia, desde tu punto de vista un poco más escéptico. Bueno, pero esto es real. Bueno, vamos a ver realmente a nivel científico, sin ser
científicos. ¿Estaba muerto o no estaba muerto?
Esa es la pregunta.
Ese es el quid de la cuestión, efectivamente. Entonces, si, como decía, sin ser científicos, vamos a ver lo que ha ocurrido en ese proceso, ¿vale? Vamos a repetir este proceso. A esta persona se le suministra el polvo zombie. Importante esto. Hemos dicho que pasadas unas horas se le entierra. Se le entierra y a ojos del espectador está muerto. Es decir, le tomas el pulso, no se aprecia pulso, arrimas tu nariz, o sea, tu cara a su nariz, a su boca, no se aprecia respiración alguna, por tanto, decimos que está muerto. Claro, todo esto nos sirve si a esa persona no se le aplica, por ejemplo, un electroencefalograma o un electrocardiograma. En ese caso la cosa cambiaría y veríamos que realmente sí que respira, aunque muy ligeramente. Sus pulsaciones, debido a esas toxinas, han podido llegar a bajar a las 10 pulsaciones por minuto, con lo cual su corazón late muy muy despacio, su temperatura ha bajado y todo esto que provoca un consumo de oxígeno mínimo, muy inferior al normal, al que tenemos por ejemplo nosotros aquí, de forma que puede aguantar uno o dos días en un ataúd, en una pequeña caja. El oxígeno que tiene no lo va a agotar. Esto el bocor lo tiene perfectamente controlado. Entonces sabe que puede estar una o dos noches sin sacarle de ahí. Cuando lo sacan realmente no está muerto. Y de hecho, a esos movimientos que hacen de ponerlo boca abajo, esto que nos parece una locura, tiene mucho sentido. Lo que está es provocando que el riego sanguíneo retorne al cerebro, lleve oxígeno de forma violenta, y de forma que esa hipoxia que ha podido sufrir de momento se reduzca. Esos movimientos que hacen de los brazos, el agitar los brazos, las piernas, las extremidades, no deja de ser hasta un cuerpo muchas horas quieto, pues para evitar esos calambres, para evitar o para facilitar, volvemos a lo mismo, esa circulación sanguínea. Y esos brebajes que antes que hablábamos que se le estaba dando, pues bueno, no dejan de ser sustancias que también van a, digamos, un poquitín reducir los efectos de las toxinas anteriormente puestas, metidas, y van a suministrar en muchos casos potasio, sodio, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, la persona que realmente vuelve a la vida es porque realmente no ha fallecido. Claro, por un lado, debido a esa hipoxia que hemos hablado, esa falta de oxígeno, el cerebro sufre, esa persona ha sufrido unos defectos, unos problemas que le van a marcar de por vida. Eso y suministrarle otro tipo de drogas está haciendo que sea realmente, lo que antes decía David, mucho peor que estar muerto, porque esa persona va a ser, lo que hablamos hoy, un muerto en vida. Esa persona no es consciente de lo que es, no puede hablar. Únicamente entiende, escucha y recibe órdenes y las acata. O sea, no tiene ni, y son trabajadores, como muy bien decías, y ahora vamos a diferenciar esto, estos juzgados antes de los civiles, digamos. Esa persona no va a volver a ser lo que era, siempre y cuando siga administrándosele esas sustancias a diario, y los daños anteriormente comentados cerebrales están ahí. Es como cuando una persona sufre una parada cardiorrespiratoria y han pasado 5 o 6 minutos, pues bueno, puede haber daños neuronales, que es lo que ocurre con estas personas, con estos zombies. Hablábamos que la ley haitiana prohíbe esto, por un lado,
Es que es muy cruel, ¿eh?
Es terrible, es terrible.
Súper cruel.
Fijaos que, claro, esto además... Claro. El problema de todo esto viene cuando han empezado a sacar los cuerpos afuera y ha habido familiares o amigos que los han visto luego sin saber nada, les han visto por la calle.
Que los tomaban por muertos.
Claro, los tomaban por muertos. Entonces es cuando ya nos viene la imagen esta del muerto viviente. Es más, a día de hoy en Haití todavía hay familiares que entierran fuera de ley, entierran a sus familiares, cuando sobre todo son jóvenes, en sus propias casas. Y curiosamente, boca abajo. De forma que si sale del trance y quiere salir ese difunto, va a excavar hacia abajo, en la creencia de que va a excavar hacia abajo, no hacia arriba, y no va a salir nunca hacia arriba. Y por otro lado, que ese cuerpo nunca va a ser raptado por los bocors.
Fíjate, entonces, hay además tradiciones que, en esto que dices, que han pasado luego a la ficción, que han pasado al cine. Por ejemplo, enterrar a los muertos en los caminos o en los cruces de caminos, pensando que si por ahí está continuamente pasando gente, pues los bocors no acudirán a desenterrar el cadáver, ¿no? O, por ejemplo, la idea de vigilar la sepultura durante 2-3 días, ¿no?, para asegurarse de que nadie lo desentierra. Porque, claro, el muerto, una vez que ya entra en un proceso de putrefacción, pues ya no es aprovechable por nadie, ¿no? Ya sería un muerto de muy baja calidad como para utilizarlo en el trabajo o en lo que fuera. O sea, esas son tradiciones que luego el cine sí recoge, o la literatura.
Porque, claro. Por ejemplo, uno de esos zombificados, en el caso de que ese bocor no lo rescate, no recobra el conocimiento, es decir...
Y aunque lo recobre, si está enterrado, quiere decir que... Sí. Otra vez, si lo sacas al exterior, posible... Bueno, no lo sé, depende de los daños neuronales, las toxinas, las neurotoxinas que han sido suministradas por medio de este polvo zombie, que hablaremos, sí que tiene unos efectos que van reduciéndose. Si no provoca la muerte, luego van a ir a menos. Pero claro, los daños neuronales ya están hechos. Quiero decir que sí que recobrará posiblemente, pero con unos daños mayores. Lo que interesa es sacar el cuerpo de ahí. No se va a descomponer, evidentemente. Si lo sacas, no lo vas a descomponer, porque sí que celularmente el cuerpo sigue activo. Pero bueno, evidentemente
acabará,
estos reconstituyentes que le dan...
Acabará muriendo, ¿no? Si no lo sacan.
Claro, acaba muriendo, es algo que decía. Pero bueno, si ese fenómeno... Vamos, lo que entiendo que dice Juanje, tú imagínate que te aplican polvo zombie y te dejan aquí. ¿Qué ocurre? Pues sí, irás restableciéndote, pero bueno, depende de la cantidad de neurotoxinas que hayas ingerido, que hayas tomado, que hayas respirado, pues los daños pueden ser mayores o menores. Hablábamos antes, fijaos, es que lo voy a decir ahora porque se me había olvidado, y es curioso, y decía, joder, ¿qué conocimientos tenían más interesantes, ¿no?, del cuerpo? Es cierto, al final, de las cantidades, muchos evidentemente se morían. Muchos, cuando se iban a sacar, ya no había posibilidad de recuperarlos. Y es curioso como lo que hacían muchas veces para a los zombies, digamos, para mantenerlos en ese estado más cataléptico, si llega al caso, era les ponían una dieta sin sal, absolutamente nada de sal. La sal es fundamental para
eso,
el metabolismo.
Eso te iba a preguntar yo también, porque es que eso también pasa a la parte, digamos, más mítica o más legendaria, lo de la sal. Que tiene una explicación, entonces, científica.
Sí. Salvo que tengas alguna cardiopatía, si a una persona sana nos quitan totalmente la sal, es posible que empecemos a sufrir edemas en el cerebro. Y es más, incluso desórdenes perderíamos este libre albedrío, o sea, llegaríamos a ser mucho más manipulables. La sal es fundamental,
claro,
fundamental.
En la versión folclórica o en la versión tradicional se pensaba que si al zombi le dabas sal, recobraba su conciencia de tal.
Su cordura, claro.
Entonces se rebelaba contra su dueño, contra su amo, y podría incluso atacarlo, y regresaba a la tumba, donde se convertía a partir que, pues, ya en un cadáver putrefacto, ¿no?
Quizá por eso que decíamos de que realmente una de las...
Pero es curioso que hay una base, científica.
Sí. Curiosamente, pues uno de las estos edemas cerebrales lo que provocan, entre otras cosas, es esa pérdida de libre albedrío. Sí.
Yo estoy, venga a darle vueltas, y veréis. Estamos hablando de zombificación como resultado a un juicio. Pero habéis mencionado zombies civiles, y como sea lo que me temo...
Pues es terrorífico.
Eso digo yo, ¿no? Ya me tiembla todo de pensarlo.
Es terrible y es real, además es una realidad. Y ahí es donde quizá la ley va más enfocada, que es lo que os iba a decir un poquito antes. Y esto ocurre, fijaos, a principios del siglo XIX... ¿Qué ocurre? Que hay una, existe la abolición de la esclavitud. La esclavitud se prohíbe. Y entonces, pues estas grandes plantaciones que trabajaban con esclavos a un precio bajísimo tienen que dejarlos libres, esos hombres pasan a ser libres, o pueden seguir trabajando allí, pero ya hay un coste, ya hay una mano de obra, como antes decía David, y unos gastos de mantenimiento, de manutención. Entonces, alguien tiene la feliz y terrible idea de pagar a un bocor, pagarle una cantidad ridícula, pero que a este hombre le sacaba las castañas del fuego sin duda alguna, y decide crear un ejército de trabajadores a escondidas, trabajadores zombies. Y es cuando entonces empiezan a hacer zombies a personas físicamente potentes, gente que saben que van a poder trabajar bien, pues se les empieza a aplicar, sin que ellos se den cuenta, evidentemente, el polvo zombie. Y claro, ya todo este proceso tan, no sé, tan curioso de resucitación y tal, no está, ya son mucho más prácticos, ya lo que hacen es, quieren mano de obra, trabajadores que solamente trabajen, que no piensen, y con un gasto mínimo de alimentación, con un poquito de agua, y evidentemente nadie les va a pagar absolutamente nada. Entonces, es lo dramático de la zombificación llevada a efectos, pues bueno, mucho más, pues una esclavitud terrible, porque si la esclavitud en sí es tremenda, pues imaginaos con personas que
hay que ser muy cabrón. Es que de verdad.
Pues sí, realmente es terrible, es terrible, sí. Pero bueno, existe. Esa es la que hemos llamado antes zombificación civil de alguna forma, ¿no? Fijaos, yo... Perdón,
sí,
Juanje.
Sí, no, digo, y realmente conocemos el caso de... O sea, habrá casos, ¿no?, de personas que se han deszombificado.
Sí, es además es que es curioso porque, claro, hay personas que efectivamente en las familias o amigos los han encontrado, los han puesto en manos de médicos y se les ha deszombificado, como bien dices, con... Pues bueno, algunos casos con las secuelas que tienen, evidentemente, que ahí van a quedar, hemos hablado antes. Y claro, luego existe otro problema. Claro,
secuelas físicas, pero luego también hay secuelas legales.
Claro, ¿cómo haces ver que una persona que está muerta, cómo haces un certificado de resucitación? No se puede hacer. Bueno, pues entonces, como ha habido casos, lo que han hecho es una especie de adopción de esa persona y le ponen un nuevo nombre, una identidad nueva. Uh-huh. Evidentemente, casi esto es lo menos importante, que antes se llamara François y ahora se llamara Thomas. El problema es las secuelas que han quedado por el camino. Pero sí, ha habido algún caso.
Las delicias para cualquier espía.
Sí, también, ¿verdad? Mira, muy curioso, aquí invito a los oyentes que vean en internet fotografías de, bueno, quizá una de las primeras fotógrafas, la fotógrafa más grande que hay en España, sin duda alguna, nuestro amigo Alberto Alonso, le mandamos un abrazo, la conoce además, Cristina García Rodero, un auténtico genio de la fotografía. Esta fue de las primeras fotógrafas a nivel mundial que fotografió zombies, y ahora le sigue muy de cerca, hay otro fotógrafo, se llama Luis Gabú. Si buscáis en internet fotos de zombies de Luis Gabú o de Cristina García Rodero, vais a ver unas fotos increíbles. Rituales en Haití tremendos. Me consta que Luis Gabú se ha jugado la vida, además, en ocasiones por hacer fotos a escondidas tremendas, tremendas.
Sí, sobre todo en Haití, que es un país que, digamos, la violencia, la delincuencia, digamos, está tremenda.
Sí. Haití es un país. Hablábamos antes de Benín o Togo, no son países peligrosos. O sea, hay que decirlo. Ha pasado por conflictos políticos. Ahora mismo están más tranquilos. Pero sí, bueno, como en todo África Central, por desgracia.
Sí, bueno, digamos con el yihadismo que está en esa zona, en el Sahel. Pero bueno, sí, yo creo que Haití, lo que es la violencia día a día, es mucho más.
Haití es un pueblo que está aburrido ya de ser explotados por malos mandatarios y se está sublevando, que es lo que no están haciendo otros países.
Además, con mandatarios historias caníbales.
Bueno, también. Es otra. De eso podemos hablar otro día.
Y estáis hablando de los Duvalier, ¿no? Que además utilizaban el vudú precisamente para aterrorizar a la población.
Efectivamente. O sea, luego el
tristemente famoso Papa Doc. Se disfrazaba de Barón Samedi, que es uno de los loas más conocidos, ¿no? Con la cara pintada de calavera, ¿no? La chistera y tal, de negro y tal, como una forma de aterrorizar a una población evidentemente muy supersticiosa y muy ignorante.
Sí.
Pues precisamente, como estábamos preparando el programa, he leído algo acerca de los zombies psiquiátricos. La verdad que es un...
Curioso.
Pues son personas que están convencidos de que están muertos.
O sea, hay una patología psiquiátrica que de personas que creen que realmente están muertos.
Sí, bueno, por ejemplo, lo que es en el contexto cultural y religioso de Haití, del vudú, están persuadidos de que han bajado a la ultratumba y que cenaron y merendaron con Barón Samedi y Madame Brigitte, que son los espíritus de la muerte y de la resurrección. Y bueno, Madame Brigitte es la protectora de los cementerios. Y bueno, pues allí en Haití existe esa creencia, ¿no? De que algunos dicen haber sido zombies y bueno, son zombies en realidad, según ellos. Pero bueno, en psiquiatría existe el síndrome de Cotard, que es muy curioso porque son personas que están convencidas, y estamos hablando a nivel mundial, de que una parte de su propio cuerpo está muerto. Que su brazo está, por ejemplo, necrosado, o que la pierna simplemente es hueso. Incluso, bueno, hay personas que en grados muy extremos de esta enfermedad están convencidas de que han muerto y que donde tienen que estar es en un ataúd. O piensan que han muerto y que han resucitado. O sea, es...
Bueno.
El mundo de la enfermedad mental tiene tela.
Pues es horroroso, como ya vimos en su día aquí también con nuestra amiga Julieta.
No lo conocía, sí, no es muy...
No, la verdad que hay casos realmente espectaculares.
¿Os dais cuenta que detrás de todo ello está el polvo zombie?
Sí,
nos hemos quedado antes un poco a medias, es verdad.
Hemos dicho, ¿qué es el polvo zombie? Realmente es una fórmula bastante, bastante secreta, pero hace algo más de 30 años, un antropólogo y etnobotánico canadiense, Wade Davis, este tío viajó a Haití con el propósito precisamente de ver qué era el polvo zombie, ¿no? Estaba tan asombrado como nosotros, pero él tenía medios y conocimientos para ir hasta allí. Se supone que consiguió esa composición a través del papa del vudú, Mas Bevoa, y que con ello este le puso en contacto con un bocor y le dio la fórmula. Todo esto estoy diciendo se supone porque luego veamos que hay también bastante controversia, ¿eh? Pero bueno, este científico envió la muestra a Estados Unidos, a Columbia Presbyterian College de Nueva York, y los resultados de la investigación fueron publicados en 1985. Por Davis, por el propio investigador. Este decía lo siguiente, lo voy a leer tal cual, literal, porque es como hay que hacerlo. Dice, entre sus ingredientes se encuentran el tejido humano, el polvo de lagarto azul, polvo de sapo y el polvo de pez globo. Este último es el ingrediente más poderoso y podría ser clave para convertir a una persona en zombi, ya que contiene una sustancia llamada tetrodotoxina, TTX, esta toxina bloquea la distribución del sodio necesaria para la transmisión nerviosa, provocando insensibilidad, descoordinación al hablar, parálisis, fallas respiratorias, entre otros efectos. ¿Os dais cuenta que aquí lo que está diciendo, que la tetrodotoxina, lo que provoca un bloqueo en la distribución de sodio? Lo que hablábamos antes, por otro lado, que era cuando de la dieta se evitaba la sal. Bueno, pues esto es lo que dijo este hombre. Incluso esa receta... Esa muestra fue aplicada a ratas de laboratorios y es curioso porque ellas reaccionaron cayendo en un estado de coma y se podía observar una actividad eléctrica del cerebro y ritmo cardíaco. Entonces se llegó a pensar que era lo más similar a un zombie. La rata estaba aparentemente muerta, pero sin embargo sí que tenía estas constantes, ¿no? Como decía, con todo esto hay también su polémica, ya que el sector de los científicos, la comunidad científica, se le echó bastante encima. Y bueno, lo criticaron mucho. Llegaron a decir que tiene que ser aplicado, el TTX tiene que ser aplicado en unas dosis muy, muy medidas, que es todo bastante, bastante más complicado que mezclar todo ahí, hacérselo soplar a una persona y que lo inhale.
Además, en Estados Unidos eran los verdaderos especialistas en utilizar la versión sintética del TTX. La CIA lo utilizó en el proyecto MK Ultra para inducir el coma en varios de los sujetos para intentar formatearles el cerebro.
El cerebro.
Sí, bueno, me estaba acordando de que efectivamente Wade Davis publicó esta receta, como dice Juanjo, el contenido del polvo zombie, en una obra que se titula La serpiente y el arco iris, que es del año 85, que luego fue llevada al cine precisamente 2 años más tarde en una película que yo vi en el momento de su estreno, no la he vuelto a ver, que dirigió Wes Craven, el famoso autor de Las pesadillas en Elm Street y tal. Y efectivamente fue muy discutido este contenido, porque muchos de los científicos consideraron que la mayor parte de los que sufrían zombificación, por no decir el 100%, no eran sino deficientes mentales o personas en un alto grado de alcoholismo, ¿no?, o que sufrían amnesia o esquizofrenia catatónica. Por lo tanto, esa idea de que, como vemos incluso en la propia película, de que cualquiera, que es lo que yo preguntaba antes, cualquiera sano perfectamente pueda ser convertido en zombie simplemente porque le soplen polvo zombie a la cara, pues hombre, la comunidad científica lo puso en muchas dudas,
entredicho,
¿no?
sí, realmente. Antes hablábamos al principio, ¿no?, y decía Patricia también de estos
bailes tribales,
de estas danzas tan curiosas, tan, bueno, llenas de convulsiones, de
como entran en trance, ¿no?
Sí, es curioso. Pues si buscáis en internet, quizá uno de los de las danzas más curiosas, que es realmente un ritual, una ceremonia, es el baile del zambeto. También es se dan en Benin y Togo fundamentalmente, y es una de las danzas ceremoniales, como decíamos, más extrañas que hay. Hemos, por suerte, aunque son países poco turísticos, hemos encontrado a una auténtica viajera, que se llama Alicia Ortego, tiene un blog maravilloso que se llama Los viajes de Ali, y estuvo en Benin, y además tuvo la gran suerte de poder asistir a uno de estos bailes, los bailes de los zambetos. A continuación vamos a poner la grabación que hemos hecho de la llamada telefónica. Vamos a escuchar a Alicia. Bueno, pues aquí estoy, lo prometido es deuda. Estoy con Alicia Ortego, creadora del magnífico blog Los viajes de Ali. Buenas noches, Ali.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues encantados de escucharte, de hablar contigo, y a nivel personal, de haber conocido tu blog y haberte conocido a través de él, porque desde luego es una gozada para aquellos que somos amantes de viajes y de viajeros. De verdad que enhorabuena, pues, un trabajo precioso.
Muchísimas gracias. Esto compensa el esfuerzo que lleva, la verdad.
Bueno, el esfuerzo y el placer, no vamos a engañarnos.
Por supuesto. Esto, vamos, es amor al arte puro.
Sí, esa es otra cosa que hablábamos el otro día, que lo haces únicamente por el placer de viajar y el placer de transmitir y contar a la gente aquello que has ido viendo en tu al menos 36 viajes, veo en el blog que tienes, que no son
pocos.
Sí,
hay alguno más antiguo que no está en el blog, pero vaya, sí.
Madre mía.
Más o menos.
Fíjate, creo que he cometido el primer error a presentarte antes de hacer la llamada. Te he presentado como viajera y tú, la entrada que tienes en tu blog es: soy una turista como tú, que me encanta escribir y hacer viajes.
Exactamente.
Y hacer fotos, hacer fotos.
Y hacer fotos.
Y hacer fotos.
Así me defino y así me siento. O sea, no considero que sea nada distinta a los demás. Y yo utilizo mis vacaciones para viajar todos los días que puedo, haciendo ingeniería de calendario y ya está, pero vamos, como los demás, no sé.
Maravilloso, que nos haces luego además disfrutar y sentir un poquito de envidia. Bueno, esta noche nos trae aquí un viaje que hiciste a Benin y a Togo, no sé exactamente en qué año.
Igual te pongo en aprieto. creo que fue en el 2016 o 2015, sí.
Bien, o sea, reciente, vamos, un viaje bastante reciente.
Sí.
Y en tu blog describes perfectamente todo ello, todo lo que allí viviste, incluido lo que nos trae aquí, lo que íbamos a comentar un poquito, una curiosa fiesta religiosa, el baile de zambeto, ¿no es así?
Sí, bueno, fiestas...
Una ceremonia tal vez, ¿no? Más una ceremonia.
Sí, más bien una ceremonia, eso es, de la religión vudú.
De la religión vudú, efectivamente. Cuéntanos un poquito, ¿qué es, mejor que tú nadie, sin duda, qué es aquello, qué es esa ceremonia, cómo es?
Bueno, yo no soy especialista en el tema, pero vaya, asistí a una ceremonia. Bueno, pues en principio salen unas especie de máscaras, muy grandes, hechas con paja, de colores, y que se ponen a danzar. Y se supone que están habitadas por espíritus, que no hay nadie dentro. Y hay unos señores gigantescos, que son nigerianos, de hecho, de origen nigeriano, que está muy cerca de ese país. Uh-huh. son enormes, miden 2 metros casi y anchos de espaldas y bueno, son tipos impresionantes. Y ellos se dedican a llamar a esas máscaras en unas plazas, esplanada grande, y a llevarlas para arriba y para abajo y a dar vueltas vertiginosas y carreras muy, 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 muy rápidas. Entonces, bueno, pues es una cosa bastante impresionante de ver.
Ajá. Hemos visto algún vídeo, los que no hemos podido viajar hasta allí, algún vídeo y empieza la ceremonia, el ritual, con una especie de piedra girando en el suelo.
¿Sí?
No sé, que ellos dicen, les otorgan ese poder a los espíritus, al igual que el movimiento del zambeto, de esta especie de máscara, de esta especie de...
Ajá.
No sé cómo describirlo, porque para aquellos que no lo han visto,
es
un poco difícil. Yo diría que es como una tienda de campaña india, un tipi de estos,
eso,
¿no?
Es.
De paja o...
Sí,
y bueno,
de paja teñida de colores brillantes, rosas, morados, amarillos... Y bueno, pues no ves ni rostro, ni piernas, ni nada. Simplemente esa especie de objetos o muñecos enormes pues están girando sobre sí mismos y a la vez dando vueltas por la plaza. Yo la parte de la piedra no la llegamos a ver porque cuando llegamos ya estaban danzando. Uh-huh. Sale una, luego sale otra, salen de una especie de capilla donde hay una representación del dios Leva, que es el dios supremo, entre comillas, ¿no? De
sí.
La religión vudú.
Uh-huh.
Y salen, entran, a veces hay 3 en la pista, luego se quedan 2, luego 1, luego salen otra vez 2. Hay unos músicos a un lado tocando, una música muy rápida con latas y otros instrumentos caseros. Y, uh-huh. y bueno, pues la gente se pone a bailar, los asistentes del pueblo, ¿no? Se ponen ahí a bailar en un lado y nadie se quiere acercar a ellos, a los zambetos, porque se supone que si se acercan, pues si te tocan te dan una maldición o algo así.
Sí, porque se supone que el zambeto lo está haciendo bailar un espíritu, ¿no? O sea, se supone que son espíritus,
sí, eso es.
Danzantes.
Sí, sí.
Porque
se supone que están vacíos.
Eso te iba a decir, yo he visto vídeos, evidentemente, bueno, sí. luego nos darás tu opinión, yo he visto
sí.
vídeos donde, bueno, que nuestros oyentes también pueden verlo en la red, en las redes,
sí.
Donde muestran, inclinan el zambeto y
eso
en su
es.
Interior
sí.
se ve hueco, se ve vacío.
Sí, de hecho yo también grabé un vídeo que está en el blog y se puede ver, y sí, o aparece un objeto de debajo.
Eso es.
Que, bueno, en un momento fueron varias cosas las que salieron. Una vez salió una especie de pequeño ataúd y dentro había un muñeco de madera que bueno, que de repente se levantó solo.
Y eso lo viste tú, claro.
No sé. Y el muñeco tenía pinta de colonialista francés o algo así.
Muy gráfico.
En
todo.
Otra ocasión metieron un pollo vivo. En una pequeña fuente y al minuto pues salió asado y con su guarnición y todo.
¿Y eso por ejemplo lo viste también tú? ¿Eso lo pudiste
¿Sí?
ver también? ¿Sí?
Sí, 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 de hecho nos ofrecieron pollo para parte de ese pollo para que nos lo comiéramos, igual que todos allí se pusieron a comerlo.
Qué curiosísimo,
sí, sí.
qué curiosísimo.
Sí, sí, sí.
Es que desde luego lo que atrae, lo que estábamos hablando un poquito aquí esta noche de zambeto, era ese ritual casi mágico que hablábamos, bueno, que de esos espíritus que parece que mueven esos muñecos.
Sí.
Evidentemente, nuestro programa, El Prisma de la Razón, lo que trata de buscar es todas las caras posibles a este tipo de fenómenos, uh-huh. que ellos evidentemente tratan como reales, como fenómeno, bueno, meramente
sí.
espiritista. Pero bueno, ¿tú qué opinas como occidental, como persona...?
Bueno, yo opino que vamos, que allí se estaban practicando una serie de trucos de magia como se pueden practicar, como hacen aquí los magos, ¿no? O sea, igual que puedes sorprenderte porque un mago saque una paloma de la chistera del sombrero que antes te ha mostrado vacío, pues un poco esto es lo mismo, es mi punto de vista, pero bueno, porque, no sé, yo soy así de descreída, entre comillas. La verdad es que estoy convencida de que era eso, una serie de trucos y ya está, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea, que sí que hay algunas cosas, pues como la velocidad con la que
¿sí?
daban vueltas y corrían, que realmente dices, madre mía, qué habilidad tienen estos
sí, sí.
tipos, los que estén ahí debajo, corriendo, si es que hay alguien debajo, ¿no?
Sí, sí.
sí que era bastante sorprendente, pero bueno, yo me inclino
a esa explicación
racional y que por supuesto no pude comprobar, claro.
Sí, porque una cosa que te pregunté el otro día cuando nos conocimos por teléfono era si esto son ceremonias dedicadas al turista, y tú me decías tajantemente que no. Que realmente el turismo allí no es muy abundante.
No es exactamente así. O sea, realmente intentamos ver otra en otro sitio que se estaba haciendo dentro de una casa, no nos permitieron la entrada. Sí que es verdad que tengo la duda de hasta qué punto pueden organizar una ad hoc para un grupito de turistas, que hay poquísimos turistas occidentales en Benín, para esa tarde, por así decirlo. Y desde luego hay un precio. Tú tienes que pagar un precio, es un precio por un grupo, que sales mejor si sois 5 que si sois 10, que si sois 3, revés.
Sí.
Es un precio cerrado y demás, por permitirte estar allí, hacer fotos y vídeos y demás. Pero en un momento dado de la ceremonia, que llevábamos como 3 horas ya de bailes y demás, nos indicaron que nos teníamos que ir, y ellos continuaban allí y continuaron hasta altas horas de la noche. Y estamos hablando de que se reunieron pues en torno a 200, 300 personas fácilmente, calculo que había allí. Nosotros éramos 6 personas, turistas occidentales. Entonces, bueno, pues aún así tengo la duda, pero desde luego no es un espectáculo reglado con sus días de función ni nada por el estilo. Otra cosa es que digan, oye, han venido unos turistas al pueblo y quieren ver algo de esto. Pues nos liamos.
Sí,
y un poco
sí.
Como te decía el otro día, quizás es un poco como las fiestas flamencas, ¿no? En determinados rincones de España, ¿no? En un momento dado te vas a un tablao y ves y de repente aquello se lía, empiezan a aparecer todo el mundo y al final, bueno, pues tú eres un espectador de algo que está muy en la cultura local y en su día a día, y que lo hacen muy a menudo, mucho más a menudo de lo que tú piensas, y no solo para ti.
Es
una reminiscencia del pasado que están recreando para el turismo, ¿no?
Eso es.
No hay prácticamente industria turística allí, o sea que...
Eso es. Pues interesantísima aportación, porque, bueno, como acabas de decir, no es un viaje al uso, no hay muchas personas que hayáis tenido la suerte de poder ir allí y mucho menos de ver esta ceremonia, el Zambeto. Agradecerte muchísimo, pues que esta noche nos hayas acompañado. Seguiremos atentos tu blog, seguiremos atentos tus viajes y esperamos algún otro día contar contigo.
Pues nada, yo encantada, cuando queráis. Un placer y muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Alicia. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Bueno, pues nadie mejor que Alicia podía haber hecho esta composición y esta explicación de los zambetos. Invitamos a cada cual que los vea, que busque los vídeos que hay en YouTube, que son muchos.
Sí, 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 hay muchos reportajes y cada cual más espectacular.
Muy curiosos. Y bueno, no vamos a dar nosotros nuestra opinión, yo no lo voy a hacer. Yo creo que cada cual que saque sus propias conclusiones.
Eso es.
Alicia ya ha expuesto su idea y bueno. Y que se nos ha ido la hora.
Pues sí.
Se nos fue.
Nos hemos quedado sin
David y el cine.
Nos hemos quedado sin hablar un poco del cine, pero bueno, lo dejamos para otra ocasión.
Habría que hacer un programa solo de cine.
Solamente de cine, sí.
Sí,
verdad, solamente
cine de terror.
Cine de terror,
sí. Habrá que hablar un poquito de este personaje tan interesante que era William Seabrook, pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. Pero como un poco como desagravio, ya que me he quedado sin esa parte, dejadme que os cuente una cosa. Sobre que si os habéis preguntado qué pasa si el ritual de zombificación se hace mal. O sea, si la persona que lo realiza es inexperta y entonces, pues digamos que el zombi que uno lo que intenta es convertir en zombi para que trabaje, ¿no? Como decíamos antes, pues ocurre según la historia y según la tradición. Le ocurrió a Belarivo, a Joaquín Belarivo. Joaquín Belarivo era un hombre al que se zombificó para utilizarlo en una plantación para trabajar, y se hizo mal el ritual y entonces no trabajaba. Solamente iba a las fiestas. Entonces, iba, se presentaba en todos los lugares donde había una boda o donde había un cumpleaños o donde había cualquier tipo de celebración. Se presentaba Belarivo a bailar y era un zombi juerguista, gambitero. Y, Y bueno, hasta tal punto llegó la cosa que claro, la gente dejó de celebrar fiestas. Porque claro, era muy desagradable. Estamos hablando de un zombie muerto, ¿eh? O sea,
¿Estás hablando de una novela, una peli?
Estamos hablando un poco del zombie, que claro, era un cadáver.
Se le
llamó al orden un poco diciendo, a ver, en fin, este no es tu sitio y tal, pero él decía que él solamente quería compartir la compañía de los vivos, ¿no?
El zombie fiestero.
Al final llegó un momento en que la gente ya no celebraba fiestas, pero Belarivo se presentaba en las cenas normales. O sea, ya, claro, ya que no había fiestas, pues en cualquier cena normal de una familia se presentaba allí. Y tuvieron que intervenir de forma contundente, lo metieron en un ataúd de plomo, debajo de un montón de piedras, para que les dejara en paz. Esto es el peligro que tiene hacer las cosas mal.
Pues qué mejor manera de terminar esto, ¿verdad?
Pues sí, chicos, con una sonrisa así da gusto. Pues un placer compartir noche con vosotros, amigos, y con todos nuestros oyentes. Y ahí invitarlos, ¿no?, a la semana que viene, que nos sigan escuchando.
La próxima semana nos vemos.
Pues hasta la próxima semana.
Adiós.
Bilara.